Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la llegada del verano surgen todas las familias el mismo problema. ¿Dónde dejamos a los más pequeños mientras estamos trabajando? Bueno, pues frente a este problema ha surgido el programa Conciliamos Verano 2025, que ya conocerán muchos de nuestros oyentes de la Junta de Castilla y León. Tras el éxito del primer periodo, entre el 28 de julio, se va a dar comienzo al segundo, hasta el 29 de agosto. Más de 10.800 niños de entre 3 y 12 años, llegando a los 14 si tienen necesidades especiales, se van a beneficiar de este programa con el objetivo de facilitar esa conciliación familiar y laboral durante estos periodos vacacionales. Hoy la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y la consejera de Familia, Isabel Blanco, ha visitado uno de estos centros en los que se llevan a cabo las actividades. Te estoy hablando del CEIP Cardenal Mendoza de Valladolid. La vicepresidenta ha explicado que este año cuenta con 1.200 niños más en el programa que el año pasado, por lo que es un programa con una muy buena proyección, ampliándolo año a año el número de centros.
Son 1.200 más que el año pasado. Con lo cual es un programa que sigue creciendo, un programa que cada vez se va implementando en más localidades que nos lo van demandando y se va ampliando a más centros. Aquí en este centro que vamos a visitar hoy son 261 los menores que están participando durante este periodo en el programa Conciliamos, más de 3.800 en toda la provincia de Valladolid.
Además, te voy a recordar que hoy se ha publicado la convocatoria del nuevo bono infantil hasta el 15 de septiembre. Una ayuda que da continuidad a ese bono concilia de 0 a 3 años con 750 euros que llegan a más de 13.000 menores anualmente. Blanco ha querido destacar que su objetivo es continuar con esa ayuda durante el curso, especialmente a los niños de hasta 12 años, para que las familias puedan cubrir los gastos de las actividades extraescolares con 200 euros.
Son 200 euros. Para financiar o para ayudar a las familias a pagar las actividades fuera del horario escolar que hayan realizado durante el año. Esto que es las actividades extraescolares propiamente dichas, como son el inglés, la música, la danza, los deportes, la federación a los deportes, es decir, el abanico es muy amplio.
La Junta establece un límite de renta, eso sí, 55.000 euros por unidad familiar y se espera llegar a más de 80.000 familias con un presupuesto inicial de 16 millones de euros. Pese a ello, la vicepresidenta ha asegurado que ninguna familia que cumpla los requisitos se va a quedar sin esta ayuda, ya que este presupuesto es siempre ampliable.
Y es una ayuda que viene para quedarse y que permanecerá en el tiempo. Animar a las familias a que se lean esa convocatoria, a que lo soliciten, porque nuestro compromiso, el compromiso del presidente Mañueco, es con ellas, es por apostar por las familias, es por apostar por la conciliación y es por seguir avanzando en esa igualdad real, en esa corresponsabilidad.
Y en este centro, precisamente, con nuestra vicepresidenta ha estado nuestro compañero Bruno de Llanos. Ha hablado con una de las monitoras encargadas del cuidado y la organización de las actividades, pues para saber cómo funciona este Conciliamos Verano 2025. Vamos a escucharle.
Con el verano llegan las vacaciones escolares y también el reto de conciliar. Mientras muchos padres siguen trabajando, los más pequeños disfrutan de sus días libres. Para hacer compatibles ambas realidades, la Junta de Castilla y León pone en marcha un año más el programa Conciliamos. Hoy en COPE nos colamos en uno de los centros de Valladolid donde decenas de niños juegan, disfrutan y aprenden mientras sus familiares pueden respirar tranquilos. Beatriz Palenzuela es una de las monitoras del centro. ¿Qué tipo de actividades realizáis a lo largo del día?
Bueno, pues hacemos bastantes actividades debido a que el horario es muy amplio, es casi más amplio que el de los padres porque empezamos a las 8:45 y acabamos a las 3:15. Pues hacemos, mira, ahora mismo estamos aquí en el polideportivo, hacemos juegos, hacemos gincanas, música, cuentos, visionado a veces de alguna película, no abusamos porque no nos gusta mucho y también hacemos manualidades adaptadas lógicamente a la edad de cada niño.
¿Cómo informáis a las familias día a día de las actividades de los niños?
Pues normalmente, hombre, yo como no soy la responsable, no puedo decirte lo que dice la persona. Ciertamente nosotros siempre suelen sacar alguna actividad, ¿sabes? Tienen la programación para verlo y si tienen alguna duda, pues ellos nos preguntan, ¿sabes?
¿Qué perfil tienen los monitores? ¿Necesitan algún tipo de experiencia previa o formación?
Pues sí, sí, la mayoría de los monitores son todos graduados o diplomados en sus tiempos, aparte del título de monitor. En cuanto a titulación y demás, sí, 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 sí que la tiene.
¿Qué os motiva a participar en este tipo de programas a los monitores?
Pues hombre, sobre todo ver sus caras y la alegría. No te voy a decir que haya momentos complicados, no te lo voy a decir, porque todo no es un camino de rosas. Pero bueno, nos gusta cuando los niños son felices, pues yo salgo muy contenta. Cuando ha habido algún problema, te tengo que decir que paso mal fin de semana. Un día, en concreto un viernes, pues fue una mañana mala y pasé un fin de semana bastante mal, porque lo piensas. Porque yo personalmente me implico y me duele que haya algún problema y no seamos capaces de subsanarlo.
O sea, trabajar, ¿no?
Sí, sí, no soy capaz de desconectar, ¿sabes? Sin embargo, este fin de semana ha sido un fin de semana bien porque el viernes hemos terminado fenomenal. Entonces, pues te vas alegre. Hablo yo desde mi experiencia personal. Supongo que la mayoría pues pensará igual.
Pues lo normal es que siempre la gente que trabaje con niños tenga esa empatía con ellos y es que es maravilloso verles esa carita de felicidad. Pues muchísimas gracias, de verdad, Bruno, por haberte acercado a este Conciliamos y contarnos también, para el alivio de las familias, cómo se implican las personas que trabajan en él. Muchísimas gracias. Y nos vamos a quedar por la zona, en esta zona de Valladolid, porque vamos a hablar de nuevo con un hostelero, con Miguel Asensio, recordarán, que reclamaba casi 9.000 euros de pérdidas durante esa intervención del paso de Padre Claret, donde su negocio hostelero se vio perjudicado. Bueno, pues ha decidido dar un paso más. Ha elevado su queja al Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid y ya ha sido admitida a trámite, la que pide precisamente esa nulidad de esa resolución, que el pasado mes de diciembre le decía que no le iban a conceder esa reclamación patrimonial que durante la época de Óscar Puente pues les decían a todos los empresarios que luego lo reclamaran. Vamos a ver qué le ha propiciado a Miguel Asensio a dar ese paso a mayores y a meterse en los tribunales. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿cómo estamos?
Encantada de saludarte de nuevo para que nos sigas contando los siguientes pasos. Miguel, vamos a hacer un poco de contexto a nuestros oyentes para que recuerden el por qué reclamabas esas casi 9.000 euros.
Bien, pues como recordarán casi todos los que vienen por la zona y también los demás que han oído noticias y han leído periódicos, pues hemos tenido una obra de 16 meses ahí en Padre Claret con estación para hacer ese túnel que se hizo y bueno, pues uno de los principales perjudicados fui yo porque estamos juntos justo en esa esquina de Padre Claret con estación y nos vallaron todo, no en un principio porque pues la obra duró 16 meses, nosotros nos hemos visto afectados más o menos unos 9 meses así duramente, quiero decir que desde que nos pusieron la valla todo alrededor del bar nos anularon, ¿no? O sea, quiero decir que a partir de ahí pensábamos siempre que no iba a ser tan dura la cosa y al final pues nos vimos que no estábamos ya ni siquiera, que nadie nos veía, que la gente que nos veía pasaba por otra calle por evitar los ruidos, porque bueno, fue todo el tiempo las excavadoras, los camiones, las máquinas pitando, haciendo ruidos y bueno, pues un poco imposible el tema y bueno, perdimos también terraza y la terraza que había cuando daba el sol en verano no se quería sentar nadie por las chapas que pusieron. Y bien, pues siempre nos estamos un poco animados por saber que en un futuro sería mejor cuando abriesen ese túnel, que tampoco que no ha sido nada, mucho mejor no ha sido porque no tiene mucho tránsito, y luego pues que también había una compensación que nos dijeron siempre desde el ayuntamiento, que cuando acabasen, y la propia sociedad de alta velocidad también nos lo dijo, sí, cuando se acabe nos presentáis las pérdidas que habéis tenido,
se
tal, tal, y lo hablamos.
Se os va a compensar, ¿no? De alguna manera, claro.
Sí. Y eso fue la única razón que nos hemos quedado, porque lo fácil hubiese sido huir, ¿no? También tenemos ya una edad y no estamos para andar de uno para otro, con lo cual pues aguantamos como pudimos, pero nos fue, como ya te he dicho, muy duro, tuvimos muchas pérdidas, no pudimos pagar muchas de las cosas que te vienen encima. No se da cuenta uno, cuando tiene un pequeño trabajo, que va pagando día a día las cosas, vas tirando, vas comiendo, vas haciendo tus cosas, y de repente te cortan ahí ese grifo que tienes y llega un momento que te llegan todos los pagos que tú siempre has pagado tranquilamente y en estos momentos se te amontona y se amontona y no puedes pagarlo.
Claro. Y con esa esperanza que teníais, Miguel, de que bueno, esto luego se va a solventar con ese dinero que nos va a llegar cuando ya se reabra las obras, el Padre Claret, el paso y demás. Claro, os llevasteis una desilusión muy grande cuando os declinaron esas pérdidas, ¿no? De casi 9.000 euros para poder
pues sí,
de alguna manera recompensarlos.
Lo que pudimos demostrar es Muy poquito, porque también los años anteriores fueron muy malos. Recuerda que venimos de una pandemia, que fuimos mejorando, mejorando, luego pasamos una racha mala también por los temas de las obras de la calle del túnel de Panaderos, que también cerraron, y lo pasamos también mal, con lo cual, cuando tuvimos que empezar a comparar esas pérdidas, nos dijeron que lo comparásemos con los años anteriores tampoco fueron nada buenos. Y entonces, la verdad que el año 23 fue el mejor de todos, porque pegamos una subida bastante buena y había mucha alegría en la calle, en la gente. Pero, ¿qué pasó? Que la obra nos empezó pues, a afectar a eso de octubre del 2023, con lo cual todo el año 23 fue muy bueno hasta esa fecha. Y eso es lo que ellos no entienden. No entienden por qué nuestra declaración de la renta, el año 23 es mejor que otros años, incluso con la obra, pero es que la obra no nos afectaba hasta esa fecha. Claro. Eso es lo que no entienden ellos. Entonces, ahora tenemos una nueva oportunidad para poder demostrar algo de eso, ¿no?
Eso te iba a preguntar. ¿Qué os ha propiciado? Porque cuando hablamos la otra vez, declinasteis, ¿no? Es decir, no os vamos a meter en juicios ni nada de eso. ¿Por qué ahora sí que habéis decidido elevarlo judicialmente y os han admitido esta demanda?
Bien, pues la verdad que ha sido como una locura del abogado. Que lo conozco hace ya muchos años, nunca habíamos tenido ningún trato de este tipo profesional, pero era cliente mío, y de repente el último día que había para enviarlo ahí al juzgado, cuando yo ya pensaba que no se iba a hacer nada, porque también me lo había comentado a mí, dice, bueno, vamos a dejarlo así, pero pues le ocurrió algo y lo envió, y yo pues confío en él, hasta ahora, no sé, luego, pero de momento confío en él, y me dio una alegría además que lo admitieran ahora, ¿no? Con lo cual, pues ahí tenemos una nueva oportunidad para hablar de otros temas, de lo que nos ha perjudicado este cierre, que ellos en su informe no lo ven así. Dicen que bueno, que la gente podía ir al bar igual, que se podía apostar igual, que no teníamos tanto problema, que los rendimientos son iguales si ganas más o menos dinero, porque también tendrás menos gastos, dicen. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo claro. se va a pagar con un rendimiento de 50 euros, por ejemplo, la renta del local y los autónomos y todas esas cosas, ¿no? Quiere decir que hay muchas cosas incoherentes y yo creo que por eso lo han admitido también, ¿no? Porque si no...
Claro, y Miguel, no es el próximo 8 de octubre cuando os vais a ver las caras, ¿no? En esa vista con la mediación de un juez. Es un... Bueno, pues yo creo que te va a dar ese respiro a intentar demostrar lo que tú llevas tiempo diciendo, pero también en lo anímico, ¿no? El mazazo que supuso esa primera negativa, también dices que lo peor ha sido el trato que os han dado. ¿Es una manera de resarcirte y de intentar que se haga justicia contigo? Y yo creo que en representación también de muchos establecimientos de la zona.
Porque yo quería hacer un alegato pues, a favor de toda esta gente que sufre obra, porque mira, a ver, los ciudadanos vemos muy bien que se hagan obras cuando sea todo para mejorar la ciudad, cuando sea para que todos vivamos mucho mejor, pero bueno, no se puede hacer arruinando a la gente de los negocios, porque ya estás viendo en la calle de Labradores que cerró un negocio, en la otra calle han cerrado dos, en la mía, bueno, pues cerré yo y la compañera mía de la peluquería, que llevaba muchos años, también lo iba a dejar y adelantó su jubilación, puede ser. Y hay mucha gente que deja los negocios ya sabiendo que en estas épocas no se gana como antiguamente, que antes te podías reponer de un bajón como esto, como yo lo he hecho también con otras obras que he sufrido. Pero hoy en día la gente vive muy al día y las ganancias son mínimas, con lo cual lo que haces es vivir. Y en el momento que te cortan un poquito, ya va todo un poco a la ruina, ¿sabes? No hay posibilidades de volver a renacer. Y entonces, este día que vayamos a ir juzgado, pues espero, bueno, como yo soy un novato en estos temas, porque no me he visto menos mal también, ¿no? Nunca
sí,
me he visto
claro.
ir a un juzgado para cosas de estas. Hemos ido para alguna cosa menor, pero pues, estos temas que donde se dirime si te llevas dinero o no, pues son un poco complicadas. Entonces, tampoco es que vayamos con un entusiasmo exacerbado para decir, bueno, porque mejor así... Luego no pasar lo peor, ¿no? Mentalmente, ¿no?
Claro.
Pero vamos con ilusión, con muchas ganas y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y pues espero que esta vez recapaciten y no sean tan duros con nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo ellos son trabajadores de una empresa con altos sueldos y nosotros estamos viviendo al día y pidiendo 4 euros. Es decir, que lo que pedimos es muy poquito dinero, ¿no?
Y Miguel, también has dicho en varias ocasiones, desde que han abierto tampoco es que nos vaya muchísimo mejor. También tuvisteis limitada esa terraza. Ahora creo que también urbanísticamente la licencia no está como un poquito más acotada. ¿Os está yendo realmente lo bien que esperabais después de esas obras?
No tiene nada que ver. Lo del túnel no tiene que ver. A ver, no hay que negar que la vista está mucho mejor, que la calle... por la calle muchos paseantes mañaneros, te iba a decir. La gente que va a andar, por ejemplo, es una calle muy bonita porque da siempre el sol y... Pero la mejor parte de nuestra terraza, que estaba justamente en esa esquina, nos la han quitado. ¿Por qué? Porque la obra se hizo tan mal que los autobuses y los camiones suben las ruedas encima de la acera, de la curva. Y ahí no se puede poner nada. Con lo cual, antes teníamos 9 mesas de terraza y ahora nada más tenemos 6. Y bueno, tenemos otro público diferente, que es un público que pasea más por ese lado, pero a lo que realmente nos dedicamos antes, que es la comida, hemos recuperado algo de gente de esta que antes venía de otros sitios a comer y otros pues no han vuelto a venir, yo qué sé, porque la gente cambia de costumbres y si tienes que irte 2 veces por otra calle, ya coges la otra calle y ya no vuelves por esta misma, ¿no?
De verdad que, Miguel, esperemos que ese 8 de octubre se haga justicia, te den esos casi 9.000 euros que pides por todos los daños sufridos durante esas obras y que siga durante muchísimos años ese establecimiento que encontramos donde la gente puede ir a tomar unas hamburguesas riquísimas y en el bar minicircular y que te vaya muy bien. Miguel, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Y bueno, muchas gracias a ti y a la COPE por apoyar, porque... En estos momentos que hace mucha falta, pues agradece mucho más que nunca, ¿eh?
Un abrazo. Gracias.
Adiós, adiós.
Y con lo que siempre marida muy bien una buena carne, es un gran vino. Y es que estamos de aniversario, el 25 aniversario en concreto, del Museo Provincial del Vino, que este mismo sábado va a tener una de las citas importantes para esta celebración. Por eso queremos hablar con la diputada de Cultura, Yolanda Burguá. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Yolanda, un placer saludarte, sobre todo para hablar de nuestro Museo Provincial del Vino, que cumple nada más y nada menos 25 años y que se va a celebrar por todo lo alto, porque así desde la institución provincial lo habéis querido, ¿verdad? Para recordar todo lo que se ha hecho, toda la inversión y sobre todo toda la importancia que tiene este museo para la provincia.
Así es, este sábado estamos de celebración y bueno, es una celebración... Desde una perspectiva, en este caso, de poder disfrutar de Peñafiel como la cuna del vino, de la Ribera del Duero, pero sobre todo del Museo del Vino, que acoge a todas las denominaciones de origen. Y bueno, pues tendremos catas para disfrutar de esas 5 denominaciones de origen en el Centro de Promoción Agroalimentaria. Y también tendremos pues lo que viene a ser la actividad musical en la Plaza del Coso, el propio sábado, que lo amenizará la cantante tan conocida por su canción La Noche Entera, Vico. Y bueno, pues es un concierto gratuito que lo que se persigue por la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Peñafiel, pues es llegar a todos los públicos y que, bueno, que disfruten y sobre todo sepan por qué es ese disfrute de un proyecto de éxito que, como decías al principio, pues lleva 25 años llevando el nombre de Valladolid provincia pues por toda España y, bueno, pues también a nivel internacional, porque cada vez viene más un turismo, digamos, procedente de otros países.
Háblanos de ese porqué, de la celebración de estos 25 años del Museo, Yolanda, porque es verdad que decía yo que desde el nacimiento la Diputación ha invertido más de 2,1 millones de euros en mejorarla y en modernizar estas instalaciones. Es un museo, de verdad, que yo invito a todos nuestros oyentes a que vayan si no lo conocen, porque merece la pena y sobre todo porque es ese referente también, yo creo que a nivel nacional, ¿no?, internacional.
Sí, bueno, pues merece la pena primero porque es un monumento, es un castillo. Ahí es donde en el interior tenemos el Museo Provincial del Vino, en el patio sur. Y bueno, pues sobre todo, como decía, por conocer lo que tenemos en España en cuanto a castillos. Y en este caso, pues es uno de los castillos mejor conservados que tenemos y que, como decías, recientemente se llevaron a cabo esas obras de recuperación de la barbacana, de los adarves, de lo que eran los puentes levadizos, del patio norte, y por lo tanto, los que ya conocíamos el castillo hemos podido ver como un segundo castillo, el mismo castillo, pero digamos que espacios que antes no conocíamos.
Pues de verdad que invitamos a que vayan, no solo en este aniversario, en esta cita, sino durante todo el año, pero importante también este sábado acudir desde las 11 que se va a abrir el mercado artesanal y los talleres participativos a todo el mundo, a que disfrute de todas las actividades que han programado, de esa gran noche también musical para todos los públicos. Y no solo esa cita, sino que también el próximo viernes 2 de agosto el castillo va a volver a tener una cita importante, Yolanda.
Sí, bueno, sobre lo que comentabas de este sábado, bueno, pues en el Parque de la Judería es donde tendrá lugar ese mercado artesanal. Y bueno, pues a todos invitamos a que vengan a disfrutar de este 25 aniversario, bien sea el sábado o que lo anticipen y vengan el viernes y disfruten un poco de la propia comarca. Y el próximo sábado 2 de agosto, ese, digamos que ese día está pensado para homenajear o, digamos, agradecer a todas esas personas que contribuyeron a su puesta en marcha en 1999 y durante estos 25 años, pues todos los que han participado, directa o indirectamente.
Pues tenemos esa invitación hecha y seguro que lo vamos a pasar muy bien para celebrar estos 25 años ya del Museo Provincial del Vino de aquí, de la provincia de Valladolid. Yolanda, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Os esperamos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Polo positivo.
Y es momento, por supuesto, de positivarnos y de hablar con ella, Eva Álvarez de Ulate. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Qué placer volver a escucharnos, Eva, para que nos hables de las claves, para que en verano tengamos esa reconexión con los demás, que también utilicemos este tiempo para volver a conectar, ¿verdad?
Sí, hoy vamos con una reflexión que puede servirnos de guía, porque está basada en la parte de la ciencia del bienestar para construir relaciones más profundas. Según un artículo reciente de la Universidad de Berkeley, estas prácticas fomentan la salud, la confianza cívica y la resiliencia o adaptación a los cambios que ahora son como tan rápidos, ¿verdad? Uh-huh. Y qué importante es conectar con las personas. Según estas investigaciones, vivimos en lo que podríamos llamar una epidemia de soledad y desconexión. Está probado que los niños tienen menos relaciones que hace unos cuantos años, o sea, socializan menos con amigos, salen sí. menos al aire libre, etcétera. Entonces, todo esto afecta a nuestro bienestar emocional y también a la salud pública y a la convivencia, llegando a afectar a la propia democracia. Por lo tanto, hoy vamos a ver cómo pasar de ese diagnóstico un poco terrorífico que hace la Universidad de Berkeley, aunque siempre basada en la psicología positiva, ¿no? Para ver qué no estamos haciendo tan bien y ver cómo lo podemos hacer mejor. Y por eso pasamos hoy a las 6 claves que identifica ese artículo, ese paper,
vale,
como puntos de conexión. Y los vamos a decir un poco resumidos, pero yo creo que nos vamos a quedar muy bien con la idea.
Seguro que sí.
La primera es el vecino de emergencia, es decir, después de nuestra familia, pues tener un contacto de emergencia en nuestro barrio promueve vínculos espontáneos y es eficaz para todo en nuestra vida. Saber que hay alguien cerca genera seguridad y apoyo mutuo. Es verdad que sí. Es muy importante el apoyo de los vecinos. Segundo punto o segunda clave es la de tener una comunidad de identidad, una comunidad de personas con las que nos identificamos, pertenecer activamente a un grupo con valores o experiencias compartidas, como puede ser un grupo cultural o de fe religiosa o una causa social, ofrece sostenibilidad emocional y reduce la ansiedad y la depresión. Esto es muy importante. Uh-huh. Este grupo amplía nuestros recursos y nuestra confianza, porque si vamos a tener cualquier desafío, siempre vamos a poder contar con un apoyo, ¿eh? Otra clave, pues la comunidad activa, es decir, el 2, comunidad de identificación, el 3, comunidad con la que hago cosas. Un grupo de personas con las que hacemos cosas o participamos en actividades, como puede ser deportivas. Hay muchos grupos, ¿no?, que salen a caminar o a hacer deporte, sí, o jugar al ajedrez si no nos queremos mover tanto, o a las cartas, o actividades artísticas u otro tipo de actividades. Esta relación crea vínculos a través de la acción compartida. Y estos entornos fortalecen también mucho el tejido social. Cuarta clave, conectar con un amigo o con alguien de la familia al menos 2 veces por semana, o bien por teléfono o bien para tomar un café. Eso mucho mejor, ¿verdad? Y si no podemos, pues con el WhatsApp, pero el teléfono es maravilloso también para hablar. Otra clave, la quinta, encuentra tu tercer puesto en la comunidad o en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el sociólogo Ray Oldenburg identificó en este tercer puesto no como nuestro hogar, que ocupa el primer puesto, o el trabajo, que ocupa el segundo, sino que este tercer puesto, fíjate qué interesante, es ese entorno casual, como los cafés, las bibliotecas, la peluquería, o los parques donde vamos con nuestros hijos para que jueguen, o a veces con nuestras mascotas para que jueguen también, o lugares en los que ejercemos actividades varias. Esos entornos casuales suponen un lugar relajado en el que disfrutamos de conversaciones, también casuales, que nos proporcionan conexiones significativas y a veces hacemos amigos también. Es algo así, Marta, como lo que han supuesto toda la vida los bares en nuestros pueblos y ciudades, ¿no? En los que se habla de lo divino y de lo humano.
Totalmente.
Y la sexta clave, que yo, esto ya es para nota, es realizar actividades de voluntariado en el entorno. Y fíjate que Valladolid es una ciudad riquísima de actividades de voluntariado. Si te interesa este aspecto, nos estás escuchando y de repente dices, anda, pues voy a ver esto, pues puedes informarte con la gente que conozcas o en los centros cívicos del ayuntamiento o en el propio ayuntamiento de Valladolid. Lo más interesante, además de colaborar con las necesidades de nuestro entorno cercano, es que nos proporciona nuevas redes de amigos. De amigos, además, muy diferentes a lo mejor a nosotros, pero que tenemos ese mismo propósito. Nos proporciona también competencias de liderazgo y un sentido de pertenencia y de crecimiento personal. Esto es especialmente interesante para las personas que a lo mejor habéis llegado nuevas a nuestra ciudad y nos estáis escuchando. Porque reconectar o conectar con los demás es intencional. Hay que tener la intención de hacerlo, ¿verdad? Puede ser un buen propósito para el nuevo curso, desde luego, pero ¿por qué no empezar desde ya a pensar en ello? Porque en verano tenemos tiempo para replantearnos muchas cosas. Entonces, pensar en nuestros recursos, en nuestras preferencias, nuestras relaciones vecinales y lo que hemos comentado hoy. Así que resumiendo, sí, ¿podemos resumir? ¿Tenemos tiempo?
Sí, resume.
Sí, pues si quieres empezar hoy, te recordamos las 6 pistas para que puedas elegir. Identificar y contactar a un vecino. Únete a un grupo con el que te identifiques. Participa en una actividad local. Conecta con amigos o parientes 2 veces por semana al menos. Aprovecha esos lugares casuales para entablar relación y atrévete con el voluntariado. Con pequeños pasos se puede construir una vida más conectada y, por lo tanto, mucho más rica, beneficiosa para tu bienestar físico y emocional. Porque, Marta, tejer redes de amistad y de apoyo nos beneficia a todos.
Por supuesto que sí. Es muy buen tiempo el verano para reflexionar y hacer y llevar a cabo estas 6 claves que nos ha dado hoy Eva Álvarez Ulate. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta. Un beso muy fuerte para todos.
No sé si la socialización es uno de los problemas que ha hecho que aumenten en más de un 1.200% las hospitalizaciones por depresión de adolescentes. Es un dato que ha salido de un estudio que han hecho en la Universidad Internacional de La Rioja, en el que se ha intentado analizar casi 10.000 ingresos hospitalarios de 173 casos entre el año 2000 y el 2021, y en el que de alguna u otra manera pues sale a relucir este incremento importante que, bueno, está haciendo que yo creo que todos nos planteemos qué es lo que está pasando con nuestros adolescentes y, sobre todo, cómo podemos ayudarles. Por eso tenemos hoy con nosotros a la psiquiatra del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Soraya Feijoo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Soraya, esta cifra del aumento de más de 1.200% las hospitalizaciones por depresión de adolescentes en este estudio que ha hecho UNIR, no sé si te sorprende o lo ratificas completamente.
Bueno, la verdad es que la cifra asusta, pero sí es verdad que nosotros hemos visto un claro incremento de las hospitalizaciones en adolescentes. De hecho, lo habitual es que tengamos lista de espera para una cama en nuestra unidad del Hospital Clínico de Valladolid. Y hemos visto incremento de las consultas, incremento de las hospitalizaciones. Así que, bueno, es una sorpresa relativa escuchar esta cifra, sí.
Entiendo que está convirtiéndose realmente en un problema de salud pública que requiere una respuesta urgente por parte de las instituciones, pero también entiendo que necesita de una respuesta urgente por parte de la sociedad y de todos los factores que implican, ¿no? El ayudar a los adolescentes de alguna manera. El estudio dice que, sobre todo, es entre los 11 y los 18 años cuando se produce este aumento de la depresión y que el 74,3% de los casos son chicas adolescentes, sobre todo entre los 15 y los 17 años. ¿Ese es el perfil a lo mejor que más ha aumentado?
Sí, yo creo que sí, que es congruente más o menos con lo que vemos. La edad media más o menos de los ingresos nuestros está en torno a los 14 años y sí suele haber un predominio femenino. No solo a costa de los trastornos depresivos, también vemos que hay trastornos de la conducta alimentaria que a veces van íntimamente unidos, ¿no? Los unos con los otros. Y es verdad que son más bien de predominio femenino, sí.
¿Qué factores pueden ser esos desencadenantes? Nos hablas de esos trastornos alimentarios, pero ¿qué pistas pueden dar a lo mejor a una familia, a unos profesores que estén viendo a estos adolescentes, el empezar a identificar y sobre todo tratar a tiempo, que entiendo que es fundamental, ¿no?
Claro, pues a veces son cosas muy discretas, ¿no? Que pasan un poco desapercibidas, pero cuando los resultados escolares empiezan a ser peores, la irritabilidad muchas veces en esta etapa de la vida, más que ver a alguien claramente triste, pues vemos mucha irritabilidad, ¿no? Parece que todo le sienta mal. A veces el aislamiento social, de repente, pues eso, dejan de hacer las cosas que les gustaban y tienen más dificultades pues para salir de casa, para mantener el nivel de actividad que tenían habitualmente, ¿no? Son a veces pues pequeños rasgos y seguimos viendo a veces cómo la familia es la última en enterarse pues de cosas como las autolesiones. Lamentablemente esa es una conducta que hace años no veíamos y que ahora pues se ha vuelto bastante habitual, ¿no? Y muchas veces la familia está totalmente ajena porque el adolescente ha procurado mantener esto fuera del foco familiar, ¿no? Este tipo de cosas.
Es algo que también preocupa, esas autolesiones que muchas veces pueden acabar derivando incluso en intentos suicidas, ¿no?
Sí.
¿Eso también ha aumentado el porcentaje de adolescentes que desgraciadamente finalmente terminan perdiendo la vida o no?
Bueno, ha aumentado abrumadoramente las autolesiones, abrumadoramente, vamos, de forma exponencial, diría. Afortunadamente, los suicidios consumados en este tramo de edad siguen siendo, afortunadamente, insisto, algo muy minoritario. No así los intentos de suicidio vemos muchos, muy frecuentes, sobre todo en chicas, y eso sí que es algo, como digo, frecuente en nuestro trabajo diario. Los suicidios consumados en este rango de edad no es lo más frecuente, de Dios gracias, no.
Pues la verdad es que tenemos sí que dar las gracias. También has comentado algo, Soraya, que a mucha gente le sorprende, ¿no? El que las familias, al final, incluso con esas autolesiones que pueden ser más visibles, son las últimas en enterarse. Pero es algo que viene dentro de lo normal en cuanto a que ellas también intentan, imagino, esconderlo lo máximo posible a sus familiares,
sí,
¿no?
Sí, claro. Claro, muchas veces esto lo hacen en la intimidad de su habitación. Procuran tapar esas con la ropa, ¿no? Esas autolesiones y efectivamente, pues a veces la familia está ajena a esta situación, también entre otras cosas, porque supongo que resulta aterrador descubrir que,
claro,
que eso que tu hijo está haciendo, o tu hija, ¿no? Que es, porque es mucho más frecuente entre las chicas, que está haciendo eso. Entonces, a veces, pues es alguna amiga la que alerta a la familia o lo descubren de forma fortuita.
También, de alguna u otra manera, el estudio ha intentado identificar las causas de este incremento que nos llama tanto la atención. Lo han basado en las redes sociales, en la pandemia, en la crisis de la adolescencia, puede ser esos detonantes. No sé si estás de acuerdo, Soraya.
Sí, sí, claramente. Desde luego, la pandemia ha marcado un punto de inflexión. Vimos que hubo un incremento tremendo después de la pandemia de los trastornos de la conducta alimentaria, de los trastornos afectivos, ¿no? Depresivos, fue algo pues que claro a todos nos pilló de sorpresa, que cambió nuestra vida y claro pues que en pleno desarrollo evolutivo quizás su impronta ha sido todavía más importante, ¿no? que en personas adultas. Y un fenómeno que claramente tiene que ver con la pandemia fue el que de repente todos nos centráramos más pues claro en internet. ¿Qué podríamos hacer? Pues relacionarnos a través de los medios digitales, y esto a los adolescentes les ha atrapado pues mucho más. Entonces claro, se volcaron en las redes sociales y ahí siguen. Vemos adolescentes que le dedican pues casi todas sus horas a estar en las redes sociales, y eso está teniendo un efecto demoledor. ¿Por qué? Pues por todo, ¿no? Desde los retos que de vez en cuando se lanzan, que son algunos brutales, hasta los patrones que enseñan, ¿no? Esas fotos maravillosas de gente que está aparentemente feliz, guapísimos y estupendos, que bueno, pues muchas veces no son reales. Sabemos que hay muchos filtros y mucho engaño detrás de esto, pero los adolescentes quedan ahí atrapados, ¿no? Yo también quiero tener esa vida de ensueño, yo también quiero ser tan guapa como esta que parece Miss Universo, y claro, pues eso es un paradigma que resulta a veces imposible de conseguir, y eso les frustra y les puede acabar produciendo este tipo de trastornos, claro.
Claro, es un problema al final grave de salud física, de bienestar emocional, que puede conllevar a un deterioro gradual realmente de todas sus funciones, ¿no? Social, emocional, el rendimiento académico, físico, realmente que puede llegar a ocasionar esta depresión en adolescentes de cara a corto plazo y a largo plazo, entiendo también.
Claro. Claro, a veces pues hay suerte y se solventa en poco tiempo, la familia lo detecta, empezamos a actuar y se solventa más rápidamente, y otras veces pues ya se desencadena un problema mucho más grave, ¿no? Como digo, están íntimamente ligados a veces con los trastornos de la conducta alimentaria, que estos pues tienen más tendencia a cronificarse, y a veces, claro, pues la afectación también a nivel físico pues es muy importante y muy grave.
Claro. ¿Y realmente se han llevado a cabo nuevas políticas de salud mental dirigidas a acabar con estos problemas? ¿Están realmente pues las instituciones convencidas de ayudar o de atajar este tipo ahora mismo de conductas que vemos que se están incrementando tanto?
A ver, yo creo que sí que se están haciendo esfuerzos. Me parece que se ha puesto sobre la mesa este debate, y realmente creo que sí que se están haciendo esfuerzos en este sentido. Por una parte, pues se ha hecho un protocolo de suicidio, de detección de riesgo suicida. En concreto, en Castilla y León lo hicimos entre Educación y Sanidad, y se tendría una vía de comunicación rápida para que en cuanto se tuviera conciencia de uno de estos casos y se detectara, pues se hiciera una atención preferente y más rápida, ¿no? Entonces eso, pues por una parte, se han dado cursos a los docentes para que estuvieran más sensibilizados con este tipo de problemas. Se ha hecho también un esfuerzo para incrementar los recursos en salud mental, ¿no? Tanto ambulatorios como pues también para intentar aumentar las camas de atención a este tipo de pacientes, pero todavía nos queda mucho por andar, y además tenemos un problema, y es que no tenemos tantos especialistas como necesitamos. Estamos empezando a formar, ¿no?, más especialistas en psiquiatría infantil, pero todavía nos queda mucho camino por andar. Sí.
Pues esperemos que mucha gente se sume a esa larga lista que sois ya, Soraya, como tú, psiquiatra del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, ayudando a todos estos adolescentes que ahora tanto lo necesitan y que siempre habéis estado ahí para ellos. Soraya Geijo, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Muy buenas tardes a todos.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos a seguir hablando de salud y sobre todo ahora que nos exponemos más al sol y hay veces que incluso nos quemamos. ¿Qué tenemos que hacer con esas quemaduras solares? Pues nos lo cuenta como siempre nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Buenos días. Lo principal para evitar las quemaduras solares es restringir la exposición al sol y que cuando nos expongamos al sol, pues nos pongamos con una protección adecuada. Uh-huh. Esa es la principal receta. Pero bueno, una vez que nos hemos quemado, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues poner paños fríos. Solamente, ¿cuándo habría que acudir al médico? Pues cuando tienes ampollas grandes, cuando las ampollas pueden aparecer en la cara, cuando hay una hinchazón grave en la zona afectada, cuando aparecen escalofríos, cuando el dolor es muy intenso, incluso cuando aparece dolor en los ojos o cambios en la visión, porque como nos exponemos al sol, no solamente exponemos al sol nuestra piel, sino que también exponemos al sol nuestros ojos. Si no nos hemos protegido, pues también se pueden afectar la córnea, se puede afectar la retina. Lo principal, que lo repetimos siempre, ¿no?, es evitar esa exposición a la luz sin tener necesidad de estar una crema protectora potente, que tenemos que renovar cada 2 horas, que tenemos que evitar el tomar el sol en las horas centrales de la mañana, ¿no?, sobre todo pues desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué más os contaría? Bueno, pues que la memoria, la piel tiene memoria. Entonces vamos acumulando esa memoria en las células de la piel, en la epidermis, en la dermis. Esa memoria puede hacer que ahora nos puede parecer intrascendente pues en habernos quemado de manera regular todos los veranos cuando nos exponemos al sol al principio porque no hemos tenido esa precaución, pero eso va produciendo un daño y va produciendo un daño sobre todo en el ADN de las células, que va a favorecer el que puedan aparecer mutaciones y aparezca una enfermedad que tiene un pronóstico muy malo, que es el melanoma. Y uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que ese riesgo acumulado año tras año con pieles enrojecidas, pues que luego al final nos puede pasar factura y pueden aparecer esos tumores, como es el melanoma, que la verdad es que es un problema bastante serio, que en este momento no hay unas medidas terapéuticas que tienen resultados aceptables y que al final pues todos los años hay un número importante de personas que fallecen por un melanoma, con lo cual es motivo más que suficiente para tener precaución. Y que nos apetece tener un color sonrosadito, un color moreno, porque parece que dentro de esa tendencia que tenemos a la cultura de la imagen, pues parece ser más saludable si tienes ese color. Bueno, pues hay que acordarse que nuestras abuelas hacían todo lo contrario, se protegían porque sí. Querían tener la piel blanca, porque la piel blanca daba un estatus mucho mejor, ¿no? Es decir, la que tenía la piel blanca tenía el estatus de ser una persona más saludable. Uh-huh. Y que el tono más bronceado de la piel pues asociaba a personas que trabajaban en la calle y que
en
tenían unas profesiones,
claro,
que en el campo, y que decían no, yo soy un señorito de ciudad, una señorita de ciudad.
Pues hay que cuidarse muchísimo, hay que echarse esa protección que bien nos ha dicho José Luis Almudí. Hay que intentar de alguna manera que nuestra piel no tenga esa memoria maligna y sobre todo hay que acudir al médico en el momento en el que nos ha explicado José Luis Almudí para después también evitar todas esas secuelas de una gran quemadura solar. Gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Un beso, buena semana.
Cuando pienso en tus pequeñas dudas y eso, que si no te tengo reviento, quiero hacértelo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi 221.000 inmigrantes residen en Castilla y León. Los trabajadores inmigrantes han crecido también este pasado mes de junio más de un 12% en las afiliaciones a la Seguridad Social. En provincias como la nuestra, Valladolid, pero también en Burgos, León, Segovia y Palencia, las cifras de afiliados a la Seguridad Social han crecido. Y es que la tasa de actividad del colectivo extranjero en Castilla y León está próximo al 69% por encima de la media nacional. Quienes trabajan mucho con los inmigrantes y además les ayudan también a buscar un futuro, una vida laboral, es ACCEM. Queremos saludar al responsable de ACCEM en Castilla y León, a Daniel Duque. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
¿Cómo se trabaja con ellos una vez que llegan a nuestro país? Daniel, ¿qué hace ACCEM con todas las personas migrantes?
Bueno, pues lo primero de todo, sí que dejar claro los datos que tú has dado, que son los datos realmente objetivos y reales. Efectivamente, esos datos sí que son ciertos y son el aumento de personas que vienen aquí a trabajar. Uh-huh. Lo primero que hacemos nosotros con ellos cuando ellos vienen aquí es, lógicamente, acompañarles en este proceso que implica la integración y la adaptación a un nuevo espacio para que puedan trabajar en las mejores condiciones, tanto a nivel jurídico como a nivel psicológico. Bueno, pues ese acompañamiento incluso a nivel personal, a nivel de la familia, un poco el trabajo que hacemos, el valor añadido que le podemos dar a esos números que estás dando tú es ese acompañamiento que podemos hacer con ellos.
Claro, porque Daniel, imagino que vienen con muchas ganas de venir, de trabajar, de labrarse un futuro, pero también vendrán algo perdidos, ¿no? Es quiero, tengo ganas, pero tengo que saber cómo enfocarlas y qué hacer con todo ello, ¿no?
Claro, efectivamente, pero nosotros por supuesto que abogamos porque toda la migración de alguna manera esté regulada. Nosotros no somos partícipes de que se abran las puertas y que entre todo el mundo, pero efectivamente en esta comunidad autónoma, como bien decías tú antes, tenemos una necesidad y es así que es objetivo y real, y es de personas que vengan aquí a trabajar en determinados sectores que no están cubiertos. Eso, por supuesto, hay que regularlo y hay que organizarlo. ¿Para qué? Para que cuando estas personas que quieren venir a trabajar y nosotros, en este país, en esta comunidad autónoma, que se tiene esa necesidad de que puedan trabajar con nosotros, pues que se puedan conjugar las dos cosas y que al final esta gente pueda trabajar en las mejores condiciones, por supuesto, en situación legal, acorde a los convenios, que nadie les explote y con el objetivo último de que acaben siendo unos vecinos más de nuestra comunidad autónoma.
Uh-huh. Y Daniel, hablas de sectores, que necesitamos realmente mano de obra, lo llevamos diciendo muchísimos años incluso, por eso sé que desde ACCEM también tenéis itinerarios de formación, ¿no? Imagino que más centrados donde se necesita más mano de obra.
Sí, efectivamente. Bueno, todos sabemos dónde está la necesidad en esta comunidad autónoma, el sector agroalimentario, el sector de la construcción, el sector de la hostelería, entre otros muchos otros, el de los cuidados de las personas mayores. Ahí es donde reforzamos un poquito esos itinerarios de empleo que tenemos. También tenemos programas específicos para personas que vienen son solicitantes de protección internacional, vienen de otros países, son reasentados, como recoge las convenciones europeas, y lo que hacemos nosotros es, ya vienen con una oferta de trabajo y lo que hacemos nosotros es el acompañarles y el que se puedan de alguna manera adaptar rápidamente a esa oferta de trabajo con la que vienen. O sea, algunos ya vienen con oferta de trabajo y otros lo que hacemos nosotros es acompañarles en ese itinerario, que a veces es complicado, de empleo, en la parte formativa, pero sobre todo en la otra parte, que es la de adaptación al entorno, a una nueva realidad, a unas nuevas formas y a una nueva sociedad.
¿Y cuál es el perfil de personas que vienen? ¿Es gente más joven? ¿Es gente que ya tiene una determinada edad y que quiere labrarse un futuro mejor? ¿O quiénes acceden?
Principalmente la gente que llega es gente joven, es gente sana. Aprovechamos también para romper otro de los mitos que hay, y es que se encargan de colapsar los servicios sociales, los servicios sanitarios. Bueno, al final el perfil principal de las personas que llegan están entre 20 y 40 años en edad de trabajar, perfectamente sanos, y principalmente lo que vienen es eso, es a trabajar. Entonces es un poco el perfil, más o menos hombre, mujer es similar, 50% más o menos, poco arriba los hombres o las mujeres, dependiendo de los momentos, pero principalmente es un colectivo joven que viene con ganas de trabajar y, como decíamos antes, a sectores de trabajo en esta comunidad autónoma que a día de hoy no están cubiertos.
¿Y de dónde vienen, Daniel?
Bueno, pues en principio depende un poco de los colectivos de los que hablemos. Por ejemplo, si estamos hablando de colectivos refugiados, de las personas que piden protección internacional y que están aquí, principalmente nos encontramos con países los cuales están ahora en conflicto, como puede ser Venezuela, como puede ser Centroamérica, por alguna situación que tiene conflictiva allí. También en el caso de Mali o de países africanos que se encuentran en situación de guerra. Esas personas son las que están llegando aquí, las que están empezando a trabajar en sectores que no están cubiertos. El programa que comentábamos antes de reasentamiento, por ejemplo, hemos tenido dos experiencias en los últimos años de personas nicaragüenses refugiadas que llegan aquí por acuerdos entre estados y que ya venían con contrato de trabajo y venían a trabajar en el tema de energías renovables, y lo que hicieron fue llegar aquí, pero ya con un contrato de trabajo que se formalizó en un mes. Depende un poco de las nacionalidades o de diferentes proyectos, o sea, la nacionalidad depende un poco de los diferentes proyectos que tenemos.
Y con respecto, por ejemplo, a la problemática que está surgiendo ahora mismo, Medina del Campo, con respecto a la casa, nos comentaba también un empresario hace unos minutos, Daniel, que se enfrentan a la problemática que existe en España con respecto a la vivienda. Hoy la vicepresidenta de la Junta ha dicho que lo que ocurre en Medina es una situación puntual. ¿Qué ocurre también, claro, con el acceso a la vivienda de todas estas personas?
Sin duda ninguna, es claro, lo está diciendo, tú ahora lo ha dicho también la vicepresidenta, al final el problema que tenemos es un problema de vivienda, que va mucho más allá de que las personas vengan de fuera o estén aquí. Es un problema que habrá que afrontar, porque es un problema que ya vemos que viene de más o menos lejos, pero que el horizonte temporal en cuanto a la vivienda es bastante complicado. En el caso de Medina del Campo, efectivamente es un caso muy puntual y que yo creo que ahí hay todos los agentes involucrados en ese caso están interesados de que las cosas salgan bien. Por supuesto la administración, por supuesto los empresarios, el ayuntamiento, por supuesto las personas que vienen a trabajar y también las entidades que trabajamos con esas personas. Lo que hay que hacer es un poco, probablemente lo que habría que hacer es ser un poco proactivo, ser un poco previsor y sabiendo que hay unas necesidades de vivienda que son difícilmente asumibles por el mercado ordinario de vivienda, pues habrá que trabajar otras fórmulas para que al final, efectivamente, el tejido empresarial de la zona tenga trabajadores para que puedan trabajar, esos trabajadores puedan estar en condiciones dignas y puedan llevar a cabo sus trabajos, y en eso, pues, lo más lógico es que, de alguna manera, se impliquen todos los agentes y, por supuesto, también las entidades que trabajamos con inmigrantes en ese sentido, porque son las que podemos acompañar. Tenemos ejemplos en la provincia también, en el caso de Valladolid, otras provincias, como comentábamos antes, que en el caso de los nicaragüenses, que cuando vinieron aquí ya se había gestionado, se había organizado un alojamiento con esas personas para que pudiesen luego insertarse a trabajar y que luego pudiesen de alguna manera independizarse o fomentamos luego la autonomía de cada uno pudiese alquilar, pero en un primer momento ya estaba gestionado el tema de alojamiento. Pues, yo creo que hay que buscar esas fórmulas.
Pues esperemos que se solucione pronto, pero de todas maneras, muchísimas gracias, Daniel Duque, por haber estado con nosotros y por contarnos también la realidad de lo que pasa con todas las personas que llegan con ganas de trabajar aquí a nuestro país. Un beso muy fuerte, Daniel. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, buen día.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Este 24 de julio en Prado Rey, ven a disfrutar con buenos vinos y muchas risas en el show Wine Up Comedy de Say La La La. Una experiencia diferente con un monólogo de humor estructurado como una cata en el que se degustarán los vinos más rebeldes de Prado Rey. No te lo pierdas. Reserva ya tu entrada en pradorey.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar. Flexicar. Una vida. Muchos cars.
Flexicar.
Como me acuerdo de aquel hotel, no te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en Paz.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Ángel Carreras y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
¿Qué haré para que nunca se congelen tu...